Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, presenta las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Ellos comentan su historia, trayectoria que les dieron fama y éxito en sus carreras profesionales. Iniciamos a través de XERB, la estación del conocimiento, para los amantes de la educación virtual y a distancia.
...12 de febrero del 2020... Es un gusto nuevamente estar con ustedes, señoras y señores, a través de las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Gracias a todos ustedes, amigos y amigas, que continuamente nos envían sus comentarios a través de las redes sociales. Comentarles que este programa es un programa para compartir, para conocer las experiencias de aprendizaje de sus grandes ídolos de la lucha libre en nuestro país. Y por supuesto, no es de lucro. Un programa para los jóvenes con un enfoque educativo. Y hoy, esta noche, un gran luchador, descendiente de una leyenda viviente de la lucha libre en nuestro país. Canek Junior, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Canek? Buenas noches.
Hola, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y un saludo para todos los radioescuchas aquí desde la Ciudad de México. Y muy contento de estar con todos ustedes y aquí en esta entrevista.
Muy bien, pues muchas gracias. Un placer contar con su voz, con su presencia ante los micrófonos de Radio Virtualidad Educativa. Comentarle que este programa es con enfoque a los jóvenes para que tomen lo mejor, en ese caso de Canek Junior. Y sabemos que usted es descendiente de una figura grandísima de la lucha libre y es un honor. Y vamos a ponerle homenaje a su padre, el gran Canek, que ha dado mucho a la lucha libre en México.
Sí, así es, la verdad es que también, o sea, es un gran orgullo para mí ser hijo de, y la verdad es que me gusta hacer, o sea, porque hay, como siempre ha habido comparaciones y todo eso, pero pues bueno, yo la verdad es que lo he sabido aprovechar por mi propia cuenta, pero para mí es un gran orgullo pertenecer a esta dinastía que es Canek.
Excelente. Pues vamos a iniciar la charla, la plática, con el señor Canek Junior, desde la Ciudad de México, ¿verdad?
Sí, así es, desde la Ciudad de México.
Muy bien, excelente. ¿Cuáles fueron sus inicios? ¿Cómo nace Canek Junior?
Bueno, siempre todo luchador nace por admiración a alguien, en este caso, o sea, no es más que obvio a mi papá, creo que yo lo veía en el torneo de cuatro caminos, casi cada 8 días, y me gustaba mucho cuando coreaban su nombre, aunque fuera rudo técnico y que se enfrentaba a todos los extranjeros. Desde ahí nace, yo creo que, el amor hacia la lucha libre. Yo lo de la pasada con papá en los vestidores. Yo me acuerdo una de las de chico que me da mucha risa ahorita, que yo entraba con sus máscaras de mi papá y la verdad pues me quedaban grandísimas, pero yo o sea, yo cargando su maleta, yo entrando a los vestidores y a las funciones con él, sabes que él a mi lado, y la verdad es que me enorgullece todo eso, todo lo que ha hecho mi papá. O sea, yo desde ahí quise ser luchador, ahí lo veía en revistas, en entrevistas, en la radio precisamente, en tantas cosas que yo lo veía a mi papá y yo quería ser igual a él, o sea, para que no sea al mundo de la lucha libre. Desde, y así es como nace Canek Junior, el amor es en la lucha.
¿Desde muy niño lo acompañó a las arenas?
Siempre, o sea, yo no tengo como como ese recuerdo de que a cierta edad lo conocí, ¿no? Yo desde que tengo uso de razón, o sea, yo supe quién era mi papá. Entonces, desde muy chico lo llevaba a las arenas, lo llevaba, no sé, por ejemplo, Toluca, Pachuca, Cuernavaca, pues sabes que todo lo que es aquí alrededor de la Ciudad de México. De repente también íbamos allá, precisamente a Guadalajara, algunas veces a Monterrey, pero de ley, creo que era casi cada 8 días al Torreo Cuatro Caminos, de ahí Pachuca, Toluca, Cuernavaca, todo eso. Y yo me la vivía en las arenas, al lado de mi papá.
¿Qué sentía usted cuando recibía golpes su padre y en su momento usted lo veía sangrar? ¿Qué sentía usted?
La verdad para mí era un sufrimiento, porque sí, yo decía, ¿cómo es papá tan grande, la figura que es y todo eso, y cómo está sangrando, cómo está, le rompieron su máscara, cómo había veces que también las derrotas que tenía él me pesaban a mí, así como que cómo puedo perder y contra quién, o luego, por ejemplo, la forma de perder, que el contrincante, no sé, le haya dado un foul y no se haya dado cuenta, no sé, ese tipo de cosas me afectaba. Por ejemplo, una de la que más recuerdo ahí en el Torneo de Cuatro Caminos era cuando se enfrentó a la Torre Infernal, la máscara contra máscara. Entonces ya de ahí me acuerdo, estaba con mi tío, lo que era el Príncipe Maya, estaba con mi tío ahí al lado, y le digo, oye, mi papá, no sé si voy a perder, es que ya está sangrando, la Torre Infernal le saca, no sé, 20 centímetros, como 50 kilos más, ¿sabes? Y mi papá sangrado y todo eso. Dice, no, dice, tu papá se va a saber, va a salir victorioso, dice, por toda la afición que le va a estar gritando y que le está gritando por todos los mexicanos, va a salir adelante. Y sí, dicho y hecho, mi papá salió con la victoria en esa noche con la máscara de la Torre Infernal.
¿Quiere decir que usted hasta estas fechas, lo que recuerda desde niño hasta el día de hoy, lo que hacía su papá, los movimientos desde que salía de casa, es más, desde que iba a entrenar, que usted lo veía, sus movimientos, cómo practicaba él en el gimnasio, el ejercicio, cómo hacía sus calentamientos antes de ingresar a luchar, todo eso usted lo trae en la mente, trae esas imágenes?
Sí, claro que sí, o sea, yo me acuerdo mucho de ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay un video de un periódico que extinto, que es La Afición, o sea, que hicieron unos como videohomes, y ahí salía la vida de varios luchadores, pero entre ellos mi papá. Y yo salía ahí en ese entonces, pero tengo que entender, fueron a grabarlo a Villahermosa y a Frontera, y yo también me pegué junto con él, o sea, y tengo que pasaron cómo entrenar a mi papá en el gimnasio. Y yo me acuerdo cuando yo iba con él a verlo también ahí en el gimnasio, cómo entrenaban sus movimientos, por ejemplo, los gimnasios no eran como los de ahorita, ya más modernas, sino era así que clásicas poleas al piso, o sea, me acuerdo mucho de eso.
Perfecto. Canek Junior se decide ya iniciar en la lucha libre. A una edad ya más grande, ¿y qué le dice a su papá cuando usted quiere comenzar en este mundo de la lucha libre?
No, pues yo siempre quise ser luchador, así profundo de mis ideas, o sea, yo siempre me dediqué al deporte. Mi papá me lo inculcó mucho, por ejemplo, natación, karate, béisbol, fútbol americano, muchos años también jugué básquetbol. Entonces siempre enfocado al deporte. Entonces pero yo siempre decía, yo voy a ser luchador cuando sea grande, yo voy a ser luchador. Y precisamente cuando le dije a mi papá no quería ni creía que yo fuera a ser luchador. Uno no quería por las mismas de las lesiones, por tantas cosas luego que pasamos nosotros. Y bueno, la experiencia de él, pues no lo quería para mí, pero mi papá siempre me dijo que primero terminar una carrera. Yo soy licenciado en turismo, y hasta el día que yo terminé la carrera, hasta entonces yo ya debuté a los 22 años, ya dentro de la profesión ya es una edad más grande, pero pues aún así ahorita llevo 15 años dentro de la lucha, y pues muy bien aprovecharon esos 15 años, pero sí, mi papá siempre me exigió la carrera.
¿Recuerda usted algún sufrimiento de su padre en este deporte de la lucha libre que se le haya quedado más en la mente, más fijo, más grabado?
Sí, por ejemplo, cuando se fue a lo que es el vale todo allá en Japón, él se lamentó y creo que sí, esa vez regresó para 25 de diciembre regresó, porque no tenía mucho que ver sobre la lucha, la pelea. Salió igual victorioso, pero yo cuando lo vi, lo vi con ojos morados, con remetado en los oídos, así muy, 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 muy fregado, muy, muy golpeado. Entonces, fue una de las cosas que me quedó muy clavado. O luego también cuando él se rompió el tríceps, ese tipo de lesiones se me quedan muy, pues muy, muy clavadas.
¿Su papá le ha contado sus inicios? ¿Cómo comienza en este deporte?
Sí, claro que sí. Mi papá comienza cuando una vez ahí en Frontera, en Villahermosa, fueron lucha libre, luego se metió al cine, luego vio una revista de Tira del Santo, y pues esos fueron sus inicios sus acercamientos hacia la lucha libre. Y luego también vio él siempre quiso imitar veía a Calimán y dice, no, dice, yo por ejemplo yo me veo con ese físico de Calimán pero con máscara. Entonces de ahí fueron los inicios y los acercamientos de papá hacia la lucha.
¿Qué le cuenta a su papá? ¿Tuvo los recursos suficientes económicos, el apoyo para iniciarse en este deporte?
No, él tenía que trabajar, él tenía que igual ir a la escuela. Por ejemplo, él para los 18 años, él decidió aventurarse, él es de Frontera Tabasco, él decidió aventurarse y venirse a Ciudad de México para probar suerte acá a los 18 años, sin nada, sin quien, lo apoyara económicamente ni nada, por sus recursos. Y aquí el señor Santo Cruz, el papá de los brazos, él fue quien les abrió la puerta en el sindicato y pues de ahí se hizo.
Excelente, empezó a buscar trabajo en las arenas, porque anteriormente pues había arenas que buscaban el trabajo para luchar. Me imagino que le sufrió igual como algunos otros luchadores que nos han contado su historia. Se llegó con los brazos, me imagino que en su momento pues los conoció a ellos, pero también los que se hospedaron con la familia de los brazos, que fueron infinidad de luchadores.
Sí, así es, y aparte no fue el único que venía ya de Tabasco, venía otro compañero, no me acuerdo del nombre, pero pues no, por la añoranza, por el estar solo, se regresó. Mi papá no, él decidió quedarse aquí en la Ciudad de México.
Excelente. Le voy a invitar a una pequeña pausa, ¿qué le parece?
Claro que sí.
Estamos en Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. En el programa Las Grandes Experiencias de Aprendizaje de los Ídolos de la Lucha Libre en México. Con nosotros, Canek Junior, desde la Ciudad de México. Regresamos.
Estás escuchando Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento desde Tlaquepaque, México.
Desde el corazón del Valle del Yaqui, el valle más productivo de México, en Ciudad Obregón, Sonora, tierra de yaquis, su amigo Willy Cortés, el Tigre de Sonora, lo saluda a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. ¡Saludos!
XERB, Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. envía un saludo a todos nuestros amigos de Estados Unidos, Japón, España, Brasil, Colombia y Uruguay. Todos ellos cotidianamente visitan educacionvirtualyadistancia.blogspot.com. Muchas gracias por visitarnos. Hasta pronto.
Amigos y aficionados a la lucha libre, estamos desde la Ciudad de México, su amigo el matemático, para invitarlos a que vean Radio Virtual Educativo, Estación del Conocimiento, para que estén al tanto de todo lo que pasa en la lucha libre, con nuestro buen amigo conductor, que sabe todo lo que pasa en la lucha libre. Y es un gusto poderlos saludar una vez más, que estén bien, que la pasen bien, su amigo el matemático, desde la Ciudad de México, para toda la República.
Estás escuchando XERB, Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, transmitiendo en vivo desde Tlaquepaque, Jalisco, México, una estación para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Un saludo a todos los escuchas de Radio Virtualidad, los amigos Daniel López el Satánico, el rudo número uno de México.
La lucha libre mexicana es la más popular del mundo. Luchadores de diferentes países acuden a conocer y practicar la disciplina espectacular. Es considerada el segundo deporte después del fútbol. Es por eso que las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México, a través de sus entrevistas, te dan a conocer las impresiones de cada uno de los elementos profesionales en voz propia de cada uno de ellos, realizando comentarios, anécdotas, vivencias, sacrificios, accidentes, odios, recuerdos, campeonatos, máscaras. Escúchanos y descarga los podcasts por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, iVoox. Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Un orgullo, un honor, contar con la presencia de Canek Junior a través de los micrófonos de XERB Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. En un homenaje a su gran padre, el señor Canek, leyenda viviente de la lucha libre en nuestro país. Y continuamos, señor Canek Junior.
Adelante.
Su padre, ¿usted recuerda a sus maestros? ¿Los conoció?
No, yo no los conocía a sus maestros, pero pues sí, o sea, estaba cuando venían aquí a México los extranjeros, ya después de que papá estuvo ya grande, ya famoso, más famoso, Ricky Chose. Bueno, uno de los que sí llegué, me tocó llegar a entrenar con él, afortunadamente, con el señor Felipe Hamley. Con él me llevó, fue maestro mi papá, y a mí me tocó llegar a entrenar también con el señor.
Muy bien. ¿A dónde acompañó a su padre? ¿A qué partes del mundo o aquí en la República Mexicana?
No, sería de parte del mundo, no me tocó llegar a salir con él. Aquí en la República Mexicana, creo que ahí a Guadalajara, Toluca, Cuernavaca, Pachuca, aquí en el Torreón de Cuatro Caminos, o sea, todo por acá, a veces allá en Villahermosa, o sea, todo aquí dentro de la República Mexicana.
Muy bien. ¿Qué le dice su papá de su estilo de lucha?
Pues la verdad es que lo que dice el papá es que yo haga mi estilo, o sea, que no sé, por ejemplo, luego nos ponemos a platicar y me dice, si te gusta bailar, dice, hazlo, si te gusta, no sé, luchar, hazlo, si te gusta, brincar, saltar, bueno, brincar, hacer maromas o la lucha aérea, no me copies, dice, porque para hacer una copia, pues está muy canijo, entonces tú sé tu propia persona, tu
propia historia.
Aprovecha el nombre de Canek Junior y sácalo adelante.
Excelente, muy bien. Pues muchas gracias, señoras y señores. Gracias, señor Canet Jr. Y vamos ahora a pasar a otra etapa de esta charla con el señor Canet Jr., que nos acompaña desde la Ciudad de México. Y envío un cordial saludo, por supuesto, a nuestro gran amigo el matemático, allá mismo en la Ciudad de México. ¿Sí lo ve al señor matemático?
Sí, precisamente yo estuve en el retiro del señor, fuimos ahí la colisión. Creo que esa vez fue el retiro del señor matemático, fue la vez que nos enfrentamos los dos caras, los Canex, los Kiss y los Codélicos. Que esa noche los Canex precisamente salimos victoriosos en contra de los dos caras, que en ese entonces era ahorita el patrón, Alberto del Río, en ese entonces era Dos Caras Junior, y nos enfrentamos al papá e hijos.
Muy bien. ¿Usted cuántos años tiene ya en este deporte?
15 años, acabo de cumplir, ahorita el 11 de diciembre, los acabo de cumplir ya 15 años dentro de este bonito deporte de la lucha.
Muy bien, excelente. ¿Y dónde hace su debut?
Fue en la arena de Naucalpan, precisamente el 11 de diciembre del 2004. Era una noche de dinamita pura, se llamó. Fue el primer retiro del señor Sin Cara. Eran los tres dinamitas, Sin Cara, Máscara Año 2000 y en paz descanse Universo 2000 para Rayman, el hijo del perro de Guay, igual en paz descanse, y su servidor Canet Jr.
Muy bien, muy bien. ¿Trofeos que tenga en casa? ¿Campeonatos, pues, máscaras?
Trofeo, por ejemplo, la máscara para mí, la más preciada que tengo hasta ahorita, es la de Pierrot II, que es la del hermano, el hermano de Pierrot. Esa es una de las máscaras más, que hasta ahorita más cotizadas que tengo. De ahí la del asesino negro Junior, y la otra compañera de Matehuala. Esas son las tres máscaras que tengo. Campeonatos, pues he sido campeón de peso completo del Valle de Texas. Fuimos campeones de parejas, el hijo de Fisher y yo, por 2 años consecutivos. También de ahí estuve de campeón de peso completo, el mega campeón de la Arena Fraternidad 2000 de Veracruz. Tuve el campeonato de fuera de tenis. La verdad es que campeonatos también me ha aumentado el cabello, todavía no tengo ahí en la actualidad.
Muy bien, excelente, excelente. Sus entrenamientos, ¿cómo anda de entrenamientos diariamente? ¿Realiza sus ejercicios? ¿Se va a correr? Todo eso que realiza, cuéntenos un poquito, por favor. ¿Cómo son sus entrenamientos?
Bueno, mire, diario me voy a lo que son las pesas, a hacer el levantamiento de pesas, acondicionar también mi cuerpo para que se ponga fuerte en ese sentido. Diario, y por ejemplo los martes y jueves voy a entrenar también lucha libre al lado de mi papá, él es el que sigue siendo mi maestro. Yo tuve varios maestros, como comentaba, pero el señor Felipe Family, Saito Cruz, Lobo Rubio, el Mulato, el Satánico, pero principalmente mi papá.
Muy bien.
Porque me entrenó y todavía me sigue entrenando y me sigue corrigiendo varios movimientos que llego a hacer en el ring, entrenando. Entonces, pues eso es la parte de las pesas. Eso por ejemplo, los martes y jueves voy a entrenar hasta 4 horas o 5 horas al día.
Hablando de maestros, escuché al Satánico. Entonces, ¿usted estuvo aquí en Guadalajara entrenando con el señor Satánico o en la Ciudad de México?
No, aquí en la Ciudad de México, cuando él estuvo, antes de que se fuera él para allá, para Guadalajara, él estuvo entrenando a todos los chavos que estaban por debutar aquí en la Arena México. Yo pertenecí 2 años dentro del Consejo Mundial y ahí estuve entrenando con él cuando estaba aquí en la Coliseo.
Ah, muy, muy bien, muy bien. Sí, lo conocemos al señor Satánico aquí en Guadalajara. Sí. Una persona muy atenta, ¿eh?
Sí, claro que sí. Muy atenta y excelente, excelente luchador. O sea, nada más porque sea mi maestro, pero pues sí, la verdad es que sí. Muy, muy bueno.
Rudo de los rudos, este señor, ¿eh? Tiene palabras muy, muy sabias dentro de la lucha libre. Dice, bueno, le pregunto, ¿quiénes son sus máximos enemigos? Todos. Yo no tengo amigos en el ring, no tengo. Todos son mis enemigos.
Es que así es, o sea, esa era la mentalidad, o esa debe de ser la mentalidad de todo luchador. O sea, por ejemplo, mi papá también lo que me dice, arriba del ring, dice, tú ya no eres mi familia, o sea, porque al fin y al cabo voy a competir contigo, si tú haces una cosa bonita, dice, yo te la tengo que superar, porque para yo verme, yo ser el protagonista, y yo ser para que de mí también me hablen para trabajar. Entonces creo que me decía que siempre arriba del ring ya no hay familiaridad.
¿Se ha enfrentado con él?
No, esa fue una de las condiciones que también siempre me puso desde el principio, que nunca aceptara ese tipo de luchas, porque siempre iba a ver quién lo propusiera, pero él sí me dijo desde el principio que no lo aceptara por lo mío, o sea, por un respeto que le tengo hacia él hacia mí, y aparte pues los conocimientos, o sea, también no es lo mismo, pues toda la preparación y todo lo que ha tenido mi papá y las años de experiencia que los que llevo yo.
Muy bien. En cuestión de alimentación, ¿se alimenta correctamente? ¿Lleva una dieta balanceada?
Sí, claro que sí, o sea, llevo una dieta por lo mismo de las pesas, le digo que no puedo estar, siempre se ha dicho que para ser luchador primero hay que aparentarlo, entonces afortunadamente yo sí lo aparento, porque tengo 105 kilos y con un 85, entonces pues desde ahí voy bien, o sea, eso sí es lo, o sea, muchas veces en las redes sociales me han criticado que de la luchada y todo eso, pero dice, por lo menos tiene el físico.
Excelente. Sí, lo vemos que tiene una altura grande, y el peso, ¿cómo se le podría mencionar? ¿Completo, medio? ¿Cómo se clasifican en este caso?
No, pues sería completo ya. A partir de arriba de los 90 kilos, 95, ya es peso completo, yo peso 105 kilos.
Muy bien. ¿Y con quién se ha enfrentado en los últimos 2 meses?
Uy, pues bueno, o sea, afortunadamente como independiente me ha tocado con todo lo mejor de la lucha, y desde los últimos 2 meses estuve con con Místico, bueno, ahorita es Sin Cara. No, Sin Cara.
Carístico.
Ay, ¿cómo? Carístico, exactamente. Un Carístico, me enfrenté a él. Bueno, de lo más relevante, con el señor Rayo Jalisco en diciembre, con su hijo también, Rayman, o sea, la verdad es que me he enfrentado a lo mejor, o sea, igual no, en estos 2 meses ha estado un poquito más tranquilo la lucha, pero, o sea, de ahí en fuera, la verdad es que, no sé, yo me hice independiente con el señor Mil Máscaras, con el señor Dos Caras, con el señor con el señor Negro Navarro, Black Terry, Chuel Guerrero, toda esa camada de Torneo de Cuatro Caminos, yo también ya me la metí, el Super Muñeco, el Super Ratón, todos ellos, por ejemplo, digamos, el Consejo Mundial, el Último Guerrero, Rey Bucanero, el Diamante Azul, o sea, la verdad es que como independientes, aparte de ellos también el señor del Santo, el hijo del Santo, Ludemon Junior, no sé, llámese de la WWE también, Carlito, Chavo Guerrero, señor Chavo Guerrero, mi hijo, Rikishi, y Triple A, los Psycho Circus, no sé,
Psycho Clown.
Sí, con ellos, con los tres ya me he enfrentado, con el hijo del paraguayo, entonces descanse, con Héctor Garza, con Doctor X, con, o sea, la verdad es que infinidad.
Pura estrella, con pura estrella.
Sí, así es.
Oiga,
y aparte de eso, aparte de estrella, también con locales que me han hecho ver mi suerte, por ejemplo, yo me enfrenté antes de que él entrara al consejo y sea lo que es hoy, a Rey Hechicero. Es un luchador completo, o sea, completo, así lo digo.
Sí.
Él fue uno de los que me hizo ver sacar todo lo que traía de conocimientos, porque es un luchador nato y muy, muy disciplinado. Entonces, por ejemplo, fue uno de los que me enfrenté con él antes, como independiente, antes de que él entrara al Consejo Mundial. Por ejemplo, también me enfrenté con con su pareja de ahí de Monterrey, se me fue el nombre, el Caifán.
El Caifán, un famoso. Entonces, Caifán.
Bueno, la verdad es que sí me enfrentaba a buena jerarquía independiente también.
Cuando usted iniciaba con este nombre grande de la lucha libre, ¿nunca lo despreciaron? ¿Nunca lo hicieron un lado? ¿O simplemente, como dicen muchos, me cucaba, porque yo soy hijo de una leyenda? Y me dicen, ¿tú qué traes? O sea, ¿estás imitando a tu padre? ¿O qué te ha enseñado tu padre?
Por ejemplo, mi papá me enseñó todos los conocimientos para enfrentarme a quien fuese. Yo no soy de los que digo, oye, ¿contra quién voy? Si voy contra tal, no voy. Yo no, aparte, una de las cosas, yo nunca pregunto contra quién voy. O sea, una de las cosas que me enseñó mi papá es, ¿para qué preguntas? Dice, una, te vas a tener que enfrentar a él. U otra, llega a faltar y te van a poner a otro. Entonces, como que, ¿para qué preguntas? Y aparte tienen los conocimientos, entonces me quedé con esa idea y nunca pregunto. O sea, ya cuando mis amigos o me preguntan, oye, ¿contra quién vas? Pues la verdad no tengo ni idea, pero pues yo me voy a enfrentar a quien lo ponga.
¿Qué quiere decir que en su momento usted ni siquiera se da cuenta que sale en la cartelera donde se presentan a los luchadores?
No, o sea, ahorita si no fuera por las redes sociales, yo no más apunto mis fechas y ya, o sea, nada más. Pero si ahorita ya por las redes sociales, porque que un video, que ya saben, ya sube la publicidad y todo eso, ya más o menos ya sé con quién me voy a enfrentar, pero pues aún así, o sea, no me importa quién sea mi rival. O sea, me he enfrentado a japoneses, me he enfrentado a americanos, mexicanos, centroamericanos, no tengo ningún problema.
No, pues tiene un gran maestro viviente.
Sí, así es.
Excelente, excelente. ¿Y sus viajes al extranjero, a qué países ha salido?
Bueno, países, yo también me he estado enfocando mucho en Estados Unidos. Ahí es uno de los lugares donde me he estado en los últimos años, no sé, por lo menos 4 o 5 años me he estado yendo para allá seguido. Allá he estado haciendo también muchas carreras en Estados Unidos, pero también he ido a Guatemala, a Japón y a Canadá. Ahí. Y obvio, toda la República Mexicana, ya por lo menos a un lugar de cada estado ya lo he pisado.
¿En Guatemala se ha enfrentado a Hacha Diabólica?
Sí, ajá, exactamente.
Un amigo hacha diabólica, ya también estuvo aquí con nosotros. Nos estamos metiendo también a Centroamérica, a Estados Unidos, a España, a Puerto Rico, a hacer este tipo de entrevistas también para conocer el ambiente que traen los luchadores por aquel rumbo. Y vemos que también usted trae mucho seguidor japonés.
Sí, mucho.
Excelente. Le invito una pequeña pausa, ¿qué le parece? ¿Regresamos?
Claro que sí. Vámonos a la pausa.
Estamos en Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Regresamos.
Un saludo para todos mis amigos de la radio Virtualidad Educativa, de su amigo el Jerry Pumas desde Moncloa, Coahuila.
Amigos, les habla su amigo Cadáver de Ultratumba para invitarlos a que escuchen su radio Virtualidad Educativa. Su amigo Cadáver de Ultratumba, contrataciones al 33 19 75 7766.
El satánico, Piratita Morga, Mini Rey Misterio, El Matemático, Huracán Ramírez, Espectro y Cadáver de Ultratumba son solo algunos de los grandes de la lucha libre que han colaborado aquí en las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Máscaras, cabelleras, experiencias, anécdotas y voces de luchadores futuros y los que han hecho historia. Aquí, en las grandes experiencias de aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos por la estación del conocimiento a través de XFRB, Radio Virtualidad Educativa. Hola, ¿qué tal? Les habla Saúl Gómez Hernández, director y productor de las grandes experiencias y aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos por XERD, Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Saludos desde Tlaquepaque, Jalisco.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Julio Castro desde Ayacucho, Perú, cuna de la libertad americana. Les invito a escuchar Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Saludos desde Radio Planeta Educativa, una alternativa educativa ayacuchana.
Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy su amigo Príncipe de Seda. Les hablo para invitarlos a escuchar las grandes experiencias de aprendizajes de la lucha libre en México. Sí, es un gran programa en donde se trata de la lucha libre. Príncipe de Seda lo recomienda. Príncipe de Seda está con usted. Saludos.
¿Qué tal, amigos? Saludos, amigos de Rico Metrosa, para invitarlos a escuchar Radio Virtualidad, la estación del conocimiento. Amigos de Radio Virtualidad Educativa, reciban un cordial saludo de su amigo Rafa Almaya desde aquí de la Ciudad de México. Espero verlos pronto por allá en Guadalajara. Reciban mi cordial saludo a todo el público luchístico en Radio Virtualidad Educativa. Muchas gracias.
Estás escuchando Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento desde Tlaquepaque, México.
Es un orgullo, un honor contar con la presencia Canek Junior a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, en un gran homenaje a su padre, el señor Canek, un señor gran luchador en México y en el mundo. Grandes batallas, grandes glorias dio en representación de nuestro país. 12 de febrero del 2020, y continuamos con el señor Canek Junior.
Adelante.
Muy bien, señor Canek Junior. Interesante su plática, sobre todo esas experiencias que está adquiriendo a lo largo ya de pues muchos años, 15 años me comenta, ¿verdad? Que está dentro de esto de la lucha libre.
Sí, así es, 15 años ya.
15 años. Se dice poco, pero son muchos años vividos en este mundo de la lucha libre. ¿Lesiones que ha tenido hasta el momento?
Pues bueno, afortunadamente nunca alguna que me llegue a retirar así de semanas o meses de la lucha. O sea, lo clásico, las rodillas, los tobillos, pero por ejemplo ahorita lo que he tenido más fuerte de lesión es una fractura de dedos, los tres dedos de la mano derecha, pues los fracturé. Ahora es que luchando, fue la primera caída, fuimos a la arena Querétaro, el hijo de Fishman, el Corsario Negro Junior y su servidor para para la ola amarilla, que era Kumura, y otros dos japoneses. Y esa vez me fracturé los tres dedos en la primera caída, y pues aún así terminé la lucha de ese día.
Muy bien, platíquenos un poco, por favor, de cómo inicia usted, lo programan el día de hoy. Le dice, ¿sabes qué? Señor Canet Jr. va a luchar en tal lugar, tal día, a tal hora. ¿Y usted cómo comienza estratégicamente a realizar sus operaciones para llegar a esa gran lucha?
Pues nada, o sea, una de las cosas que también me he hecho bien consciente de que no debes de prepararte para una sola lucha, siempre debes de prepararte para cualquier lucha, o sea, no importa que sea campeonato, no importa que sean 3-3, 2-2, pero siempre debes estar preparado, porque te digo que nunca sabes si por ejemplo va a cambiar tu rival o va a llegar a la mera hora. Te digo que como yo nunca pregunto, una vez me fui, andaba en Chiapas y me fui para Tampico, y ya cuando llegué a Tampico ahí fue cuando me dijeron, ¿sabes qué? Andabas con máscara contra el latino negro. Yo ni esa vez fue la vez que le gané. O sea, yo no me preparo para una sola lucha, yo me preparo día a día, por eso estoy en el gimnasio.
Perfecto. En este caso, cuando le dicen que va máscara contra máscara, ¿usted qué siente? ¿Tiene miedo de perderle en su momento?
Pues bueno, o sea, una de las cosas que siempre debe de haber en la... yo creo que en cualquier medio, ya sea artístico, deportivo, lo que sea, son los nervios. O sea, yo el día que ya no sienta nervios, yo creo que ese día ya no tienes amor a esto. Entonces, claro que sí, o sea, de por sí debes de ser los nervios. Y más cuando son ese tipo de luchas de máscara contra máscara, son jaula o ese tipo de luchas, la verdad es que sí, tiran todavía más nervios por el... no tanto por el perder la máscara, sino el público, qué es lo que dirá, los medios, todo eso es lo que más preocupa.
Si llegara a perder la máscara, ¿qué haría usted? ¿Se retiraría? ¿Seguiría en la lucha libre?
La verdad es que no lo sé, nunca lo había pensado, o sea, no sé exactamente qué haría, pero yo creo que continuar con todo eso, o sea, igual con, no con otro personaje, pero pues sí, ya sin la máscara, continuar dentro de la lucha, que es algo que me apasiona, me lo amo, y pues no creo verme fuera, no más bien dicho, no me veo fuera de la lucha libre.
Muy bien. ¿Ha perdido piso?
No, afortunadamente no, o sea, una de las cosas que siempre... ahora es que yo qué puedo decir, pero de las personas que están a mi alrededor y todos los aficionados que me siguen, una de las cosas es que yo no les digo una foto o un autógrafo, o sea, no me gusta, o sea, si una de ellos vivo, o sea, también porque, y ellos están pagando a veces un boleto carísimo, hay veces que son gratis, ¿sabes? Pero no importa, o sea, te debe el mismo respeto para la gente que o que no paga, o la que está pagando, o sea, para una foto, para un autógrafo. Yo no me quejo, yo no soy de los que, yo no te voy a dar un autógrafo, yo no te voy a dar una foto si no me compras algo, o sea, de ese tipo de cosas. Y pues no, yo digo que en ese sentido no se me ha subido.
Muy bien. ¿Usted es luchador de tiempo completo?
Sí, al 100%. Yo vivo al 100% de la lucha. No tengo otro negocio ni otra entrada de dinero, de ingresos. Entonces, al 100% dentro de la lucha, por eso, por ejemplo, mis horas de oficina soy el gimnasio. Por eso yo no trato de no faltar al gimnasio.
Okay, perfecto. ¿Le ha tocado, como alguno de los compañeros que nos han mencionado, que los invitan a una lucha y pues les prometen el cielo y las estrellas y al final pues no hay paga?
Sí, es una de las experiencias más comunes aquí dentro de la lucha, pero pues también, o sea, dice que fueron el mismo luchador, es el mismo luchador, o sea, hay compañeros que llegan a pagar o que llega a pasar eso, no te preocupes, ahí para la otra. O por ejemplo, una vez nos dejaron así, o sea, todavía dice aquí dentro de la República, pues hablas y con tu familia, o sabes que uno tienes amigos que Oye, ¿sabes qué onda? Me dejaron aquí tirado, ¿de onda hay chance de quedarme contigo? No sé, o sea, tantas cosas, pero una vez también nos dejaron de tirados así como de ese estilo en Nueva York. O sea, ya habíamos hecho una gira, era Chicago, Indianapolis, y terminamos ahí en Nueva York. Y pues ya, sabes que el chavo que no estaba llevando la gira ya no llegó a Nueva York, pero ese día cayó una tormenta grande y al día siguiente pues ya parece que todos nos despertamos, qué onda, qué pasó, y el promotor, pues, o sea, sin boletos de vuelo de regreso, sin comer, ni hospedaje, o sea, mal.
Pero fue de caché en Nueva York, en Estados Unidos.
Pues sí, volvemos al amigo, o sea, bueno, nos pagó y todo eso, ya, pues de modo, ya le inviertes de tu dinero para ofrecerte, pero esa vez no, nada, o sea, muchos piensan que uno se la pasa viajando, conociendo, sí nos la pasamos, pero conociendo lugares y todo eso, pero a veces que, literal, nada más, llegamos, nos dan unas dos horas para comer y ya llega a trabajar y regresa en la noche porque luego tienes función, y o sea, así hay muchas veces que ni siquiera, por ejemplo, podemos ir a la playa o conocer los atractivos turísticos de cada país o de cada estado que pisamos.
¿Cuál es su pensamiento de Canelo Jr. en cuanto a la ética de un luchador?
Bueno, siempre debe haber ética con los mismos compañeros, o sea, de que debes de dar el 100%, o sea, yo lo que he tenido la fortuna de trabajar para 12,000 personas, he tenido también la fortuna, o sea, porque es fortuna, trabajar para 10 personas, y dentro de eso, 10 o 12,000 personas, siempre hay que dar el 100%, porque una, nunca sabes el sacrificio que hizo las personas para ir a una función. Y de esos 10 o de esos 12,000, aunque sea una sola, nos pagaron un boleto para ir a verme. Y yo como independiente me debo a lo que es la mejor publicidad, que es la de boca en boca. Entonces, si yo lo doy el 100, o sea, ¿qué va a hacer la gente? ¿Qué van a decir los promotores? Ah, ese es flojo, o no le echa ganas, es decir, ¿para qué lo volvemos a traer? Entonces, no, o sea, siempre hay que dar el 100% en cualquier arena, en cualquier tipo de lucha. Es una de las cosas que yo digo que es ética dentro de la lucha libre.
¿Cuál es su opinión acerca de lo que es un luchador clonado? Porque últimamente hemos visto en las redes sociales que este luchador ya lo clonaron y que hoy luchó aquí en Guadalajara y mañana o ese mismo día está luchando en Monterrey o en Tabasco o en Colima. ¿Cuál es su opinión? Porque eso es el tema del día de hoy, o sea, muchos luchadores no son los originales.
Es una de las cosas que a mí tampoco no me parece mucho, porque, por ejemplo, o sea, hay mucha gente que ha hecho su nombre, ha hecho su carrera, ha hecho todo, y para que llegue un chavo y sabes qué, pues yo me voy a llamar así, o sea, no, para mí no se me hace justo para nadie, o sea. También es otra de las cosas que siempre, en lo que he dicho, debes de tener tus características para que no te clonen precisamente. O sea, a mí, por ejemplo, es difícil, o sea, creo que no ha habido, o que yo sepa, clones ni de Canel ni de Canel Junior, porque uno, el físico del papá, o sea, ese es incomparable. Luego, por ejemplo, en mi caso, o sea, es la barba, y luego cuando me llevo a quitar la barba son los tatuajes, o sea, aparte de eso, pues que la forma de luchar, la forma de simplemente de pararte en un ring, o sea, ese tipo de cosas también hay que echarle muchas ganas para ser únicos y para que cuando llegue a pasar eso de clones, o sea, que realmente la gente vea, pues ese no es el original, y pues que no, que exijan su regreso de dinero, o sea.
Claro. Pues ya casi por último, señor Canelo Jr., ¿qué le diría a los jóvenes que nos están escuchando? que están metidos en las drogas y en el alcoholismo y que no pueden salir, están en las garras de esas drogas, y que con una palabra o esas anécdotas que usted comente les pueda ayudar?
Pues uno siempre, lo que siempre hemos dicho es que se acerquen al deporte. O sea, el deporte te distrae, el deporte te hace olvidar de cierta manera eso, porque te concentras, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿sabes qué? Te invito a una copa. No, ¿sabes qué? No, papá, no, eso, porque mañana el fútbol, voy a jugar mi cascarita, y si me pongo a tomar, ya no la voy a hacer. Entonces, o no sé, por ejemplo, dentro de la lucha, pues también, fúmate un cigarro, no, eso, porque ¿sabes qué? Me va a quitar condición, y todo lo que he ganado no lo voy a llevar a cabo en la lucha. O sea, creo que ese tipo de cosas, yo siempre lo que he dicho, que se meten en algún deporte, a cualquiera, aunque no sea la lucha libre, hay muchos deportes, hay muchas canchas en los parques de fútbol, de básquetbol, tantas cosas que hay que no te imaginas que se pueden atraer hacia cualquier deporte. Y otra de las cosas que también estudien, o sea, es otra de las cosas que yo siempre les he recomendado, porque aquí dentro de cualquier deportista profesional, no me llames de la lucha, ya sé, fútbol, box, karate, todo el deportista profesional siempre tiene lesiones. Entonces uno nunca sabe cuándo va a necesitar de ese tipo de carreras que no se ha llevado a cabo.
Muy bien, excelente. Una pregunta, ¿usted cree que en su momento su padre nos pueda conceder una charla?
Sí, yo creo que sí, no tengo ningún problema. Ya si quieres, fuera del aire, nos ponemos bien en contacto para pasar el número de él, y adelante, yo creo que no hay ningún problema.
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, haber aceptado esta plática. Va a ser de gran beneficio, y sobre todo es histórica, porque queda grabado para los futuros jóvenes que vienen ya con nosotros, atrasito de nosotros, y ellos puedan tomar lo mejor de usted como señor luchador.
Muchísimas gracias a ustedes también por hacer todo esto, esta labor de altruista también, o sea, porque es una labor altruista el estar en contacto con los jóvenes, y que esta asociación sea para jóvenes.
Claro.
Es algo muy muy bonito, muy grato para mí, el estar participando en todo esto.
Llevamos más de 300 horas de grabación, de edición, de charla. Hace unos días estuve sacando cuentas, aproximadamente llevamos 300 horas invertidas al turista para la sociedad, para los jóvenes, y es una aportación para quienes deseen escuchar y superarse a través de sus pláticas, sus aportaciones de cada uno de nosotros. Nosotros no cobramos nada, simplemente es una aportación, así como lo está haciendo
usted. Claro que sí, te digo que es muchas felicidades a todos ustedes, y pues sabes que toda la gente que está atrás de, o sea, porque no nada más estoy como conductor, sino hay edición, hay ¿cómo se llama? Todo lo de consola, todo, o sea, que estén atrás de, pues muchas felicidades.
Claro, pues es un gusto y un orgullo, un homenaje a su padre. Salúdenlo, por favor, dígale que lo admiramos muchísimo y que es un gran señor de la lucha libre, el señor Canelo.
Claro que sí, muchísimas gracias, y pues ojalá próximamente lo puedan escuchar ahí con ustedes en vivo. Yo no creo que haya ningún problema con respecto a eso, y pues adelante, nosotros seguimos en contacto aquí. Pueden seguirme en las redes sociales, estoy como en Facebook, Instagram, Twitter como Canek Junior, no JR, Junior.
Muy bien, ¿algún teléfono en particular para que se comuniquen con usted, para que lo contraten?
Sería por el medio de
las redes sociales.
De las redes sociales, y ya después los ponemos en contacto.
Muy bien, excelente. Pues ya escuchamos al señor Canek Junior a través de sus redes sociales, lo pueden contratar y va a donde usted guste, en cualquier parte de la República Mexicana. Él va a luchar al 100% porque es un luchador al 100. Y muchas gracias, sí, no, señor.
Y aparte de hacer cualquier parte del mundo, también lo estaba escuchando que están en España, están en Centroamérica, Sudamérica, o sea, también yo no tengo ningún problema por eso.
Nos estamos extendiendo, y por supuesto, en Guatemala ya estuvimos con Hacha Diabólica, con el Roque de Guatemala, con el Zafiro Junior, no recuerdo qué otro de los luchadores también, estuvimos en Panamá, en Puerto Rico, allá en la Serpiente Azteca, en Los Ángeles, California, Alas de Oro, no recuerdo más de los luchadores. Posteriormente voy a sacar una lista y voy a mencionar quiénes hemos realizado este tipo de charla. Pues muchas gracias, señor.
Pues no, muchísimas gracias a todos ustedes y pues espero pronto vernos por allá por Guadalajara, un bonito estado, una gran afección, y pronto espero vernos por allá.
Pues cuando guste, por acá está su casa.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Bien, pues bueno, muchas gracias, señoras y señores. Es un gusto, un honor haber platicado con Canet Junior a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Próximamente, el día de mañana también estaremos con ustedes. Gracias. Hasta la próxima.
Por hoy hemos terminado. Las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Agradece su presencia y los invita a escucharnos en las siguientes emisiones. Con muchas sorpresas. Ah, y recuerda, toma lo bueno de este programa y sé feliz. Gracias. Muchas gracias.